¿Qué tal, amigos? Seguimos con este relato del encuentro personal que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia. Y él dice en el versículo 9, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esta fue la conversión de Pablo. Él decía en la carta que le escribió a los romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí Pablo inmediatamente se rinde al Señorío de Jesús. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El primer paso fue ir a Damasco. Es que el Señor nos guía un paso a la vez. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos diga todo el plan, todo lo que ha de suceder. Sí, queremos que Dios nos diga, ahora irás para aquí, después vas a ir para el otro lado, sucederá esto, y cuando eso suceda, entonces harás esto otro, y luego que hayas hecho eso, y queremos que Dios nos diga todo, pero Dios solamente nos guía un paso a la vez. Como hizo con Pablo, ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y el relato continúa diciendo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, si la luz que brilló sobre él era tan intensa, más brillante que la luz del sol a pleno mediodía. Pablo estuvo temporalmente ciego como resultado del brillo de esa luz. Por eso él dijo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, fue evidentemente llevado de la mano por los que estaban conmigo, decía Pablo. Hay otro relato que dice que Pablo exhalaba o respiraba asesinatos contra la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que él dejó la ciudad de Jerusalén yendo con la autoridad del sumo sacerdote en una actitud totalmente amenazante, respirando asesinatos contra los creyentes, yendo contra otros para aprisionarlos, pero ahora él es llevado de la mano. Él no puede ver, se quedó ciego en el camino por esa luz brillante, por ese encuentro con Jesucristo. No es la forma en que Pablo se imaginó para su viaje rumbo a Damasco. El versículo 12 nos dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, es decir, un hombre devoto, alguien que tenía buen testimonio de los judíos, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Es decir, Dios te ha escogido a ti, tú serás un instrumento especial. Dios te ha escogido para que tú conozcas su voluntad, para que veas al justo, es decir, a Jesús, y para que escuches la voz de su boca. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Efesios, les decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después se comienza a dar una lista de las bendiciones que son nuestras en Jesucristo y a través de Él. Pero en la punta de la lista está el hecho de que hemos sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió a usted. ¡Qué gran verdad! Escogido por Dios para que conozcamos su voluntad, para que veamos a Jesucristo. Es decir, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos para que podamos ver la verdad de Jesucristo, que Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Y Dios ha escogido que nosotros veamos esta verdad para que podamos ser salvos y para que podamos escuchar la voz de Jesús. Dice el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo aquí está siendo testigo de lo que ve, de lo que ha escuchado. Ese fue el ministerio de Pablo, compartir el testimonio de su experiencia con Jesucristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, así le decía Ananías, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué esperas, Pablo? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, Pablo dejó un espacio allí, que es un espacio de 3 años. Desde que él tiene esa conversión rumbo a Damasco, pasaron 3 años antes de que él regresara a Jerusalén. Esos 3 años él lo pasó en el desierto de Arabia, en soledad, en comunión y en compañía con Jesús. Pablo salió de allí, de Damasco, y por 3 años fue ministrado por Jesús, abriéndole el entendimiento de las Escrituras. Es difícil darnos cuenta lo que fue esa experiencia revolucionaria en la vida de Pablo. Él en un momento estaba determinado a eliminar a todos los creyentes, pero se encuentra con Jesucristo. Y acto seguido, él es un creyente escogido por Dios para compartir la verdad de Cristo al mundo gentil. Así que tenemos allí un paréntesis de 3 años. Y Pablo recibe el Evangelio de la gracia de Dios durante esas experiencias en el desierto. Pablo entonces dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es otra ocasión en que Jesús visitó personalmente a Pablo, fue esa. A través de este ministerio, el Señor en varias ocasiones lo apoyó, lo guió, habló con él, y Pablo dice que él estuvo en éxtasis en una ocasión, y le vi, decía. El Señor le advirtió a Pablo, sal de aquí, ellos no recibirán tu testimonio. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La primera vez que Pablo fue a Jerusalén, el Señor le dijo esto, sal de aquí, ellos no recibirán tu testimonio. Pero note que Pablo estaba allí argumentando delante del Señor. Ahora, donde sea que usted se encuentre argumentando con el Señor, quiero decirle algo. Sepa que usted está equivocado. Tantas veces nos encontramos argumentando con el Señor. Pero Señor, yo sé lo que están sintiendo estas personas. Estoy seguro. Yo puedo convencerlos, Señor. Y el Señor está diciendo, no te escucharán. Sal de ahí, como le decía Pablo. Sal de ahí, Pablo. Yo creo que por 20 años Pablo sintió que el Señor estaba equivocado. Y que en lo profundo de su corazón Pablo sentía que sí, él podía hablar con ellos, él podía compartir con ellos y podría convencerlos a ellos. Esto nos enseña que no se trata de nuestras palabras de sabiduría para convencer a un hombre, a una persona de seguir a Jesucristo. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habla al corazón de la persona, abre su corazón a la verdad y le ayuda a creer. El mayor argumento en el mundo, la apologética más fuerte, es decir, la defensa más fuerte que usted puede hacer, no convencería a una persona respecto de la verdad de Jesucristo. Por más defensa, por más argumento que usted tenga, no lo logrará. Es solamente la obra del Espíritu de Dios en el corazón lo que lleva a una persona a creer, lo que le da fe para confiar en Jesús. Así que Pablo estuvo 20 años, por supuesto, fueron 17 años después de aquella experiencia en el desierto, que después de eso fue a Jerusalén, y durante esos 17 años restantes, él sintió, el Señor realmente no comprende del todo que yo los puedo convencer. Yo sé que puedo convencerlos, pero aquí está él, diciendo, aquí estoy, Señor. Quizá uno piensa así, que Pablo decía, aquí estoy, Señor, ¿tú pensaste que yo no podía hacerlo? Ahí los tienes. Están todos quietos escuchándome. Los tengo aquí en mi mano. Pero de repente, cuando Pablo mencionó esa palabra gentiles, dice la Escritura, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Mátenlo. Se armó de vuelta un alboroto tremendo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eran un grupo realmente emocional. Y fue Pablo que los encendió. De repente hay un caos, las personas gritan, tiran la ropa por el aire, lanzan tierra al aire y empiezan a los gritos, ¡mátenlo, mátenlo! Así que tenemos, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pablo les estaba hablando a los judíos en lengua hebrea. Los romanos no entendían lo que estaba diciendo. De repente todo lo que ellos podían ver era que la multitud de repente se enloqueció, se volvió salvaje. Por eso el tribuno dijo, examínenlo con azotes para saber qué es lo que él dijo. Bueno, examinar con azotes era una práctica del gobierno romano, era la manera de conseguir que la persona confesara, dijera la verdad. Ataban a las personas con tiras de cuero a un poste en una posición donde su espalda estuviera bien expuesta, estirada, y tomaban un látigo de cuero que tenía pequeños pedazos de hueso y vidrio partido en las puntas, diseñado así para desgarrar la piel. Un soldado comenzaba a azotar con ese látigo toda la espalda, lastimándola, sacándole pequeños trozos de carne, algo que era extremadamente doloroso. ¿Cuál era la idea? La idea era que mientras el escriba estaba de pie allí, la persona hiciera su confesión. Bueno, comenzarían confesando lo que había hecho mal. Una persona en esas condiciones comenzaría a decir todo lo que sabía. ¿Por qué? Porque si usted no cooperaba, seguirían azotándolo. Si usted cooperaba y decía lo que sabía, entonces ellos comenzaban a azotarlo más suave. Si usted se rehusaba, lo hacían más fuerte. Y más fuerte hasta que usted se viera forzado a confesar. Muchas personas morían antes de que terminaran los azotes debido a la gran pérdida de sangre y al extremo dolor. Sí, estos son los azotes que experimentó Jesús cuando Pilato ordenó que Jesús fuera azotado. Generalmente se daban 39 azotes. En las Escrituras el número 40 es un número simbólico de juicio. Cada vez que usted lee de 40 días, generalmente es un periodo, un tiempo que tiene que ver con juicios. Si usted recuerda, cuando vino el diluvio, llovió durante 40 días y 40 noches. Fue el juicio de Dios, y básicamente el 40 es numéricamente un número de juicio en las Escrituras. El número 39 aparece entonces como un número de misericordia. Bueno, yo tendría que decir, no de mucha misericordia. La justicia debería estar templada con la misericordia, pero generalmente los azotes eran 39. El profeta dice acerca de Jesús que, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted puede leerlo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Sí, los azotes sobre su espalda fueron profetizados por Isaías. También dijo Isaías que di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Eso lo dice en el capítulo 50, versículo 6. Sí, al sufrimiento que Jesús soportó, tenemos que mencionarlo como único. Isaías continúa diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así lo dice en Isaías 53, versículo 7. Se da cuenta, el propósito de los azotes era obtener confesiones, la confesión de crímenes o cosas por el estilo. Ahora Jesús no tenía nada que confesar. De esa manera él recibió todo el embate, el rigor de ese horrible proceso, el sufrimiento que esos azotes significaban, y para que sus heridas, y por sus heridas, nosotros pudiésemos ser sanados. Oh, el maravilloso amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que quiso sufrir Él por nosotros. Bien decía el profeta, herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Así que, estimado oyente, era muy común, ¿sí? Ordenó el tribuno que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, clamaba aquella multitud. Pero, dice el relato, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Era contra la ley. Sí se lo dice que un romano nunca debía ser azotado con cuerdas, y los que azotaran a un romano debían ser asesinados. Así que Pablo solo hace la pregunta al centurión, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Es que ni siquiera, estimado oyente, era legal atar a un ciudadano romano sin que hubiera cargos verdaderos. Era gravísimo lo que estaba pasando, y eso promovió el temor tanto de los que iban a azotarlo, de los que lo ataron, y aún del mismo tribuno. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que ahora el apóstol Pablo iba a tener su auditorio oficial, estaría delante del Sanedrín, ese cuerpo religioso del que Pablo una vez fue parte, ante el cual también Jesucristo tuvo que estar, y por supuesto Jesucristo tuvo que soportar todas las injurias, toda la burla, los juicios mentirosos que tuvo que ver, a los que tuvo que exponerse, todo lo que usted encuentra en el relato de los evangelios, cómo fue herido a trompadas nuestro Señor Jesús, cómo fue realmente herido en su espalda, en su cara, en sus sienes, en sus manos y en sus pies, todo para derramar su sangre y dar la vida por nosotros, pagar con su muerte, pagar nuestra deuda de pecado y poder darnos así vida y vida en abundancia, vida eterna. Oh, gracias a Dios por esta ofrenda de amor que hizo Jesús de su cuerpo, de su vida por nosotros. Y aquí tenemos a Pablo ahora ante el Sanedrín. Ya no es solamente el tribuno y los soldados los que van a golpearle, sino que ahora ha sido librado de esa situación ante esta declaración de ser ciudadano romano, y ahora Pablo está ante el auditorio oficial, delante del Sanedrín, el cuerpo religioso, y ahora él tiene la atención delante de ellos, y ha de seguir con su relato. Amigo oyente, es muy interesante La forma en que Dios preparó a Pablo, que él reconoció, según le escribió a los Gálatas, diciéndole: yo fui separado desde el vientre de mi madre para el Evangelio. Es que Dios había preparado perfectamente a Pablo para ese ministerio que habría de cumplir para el Señor. Es que Dios siempre prepara sus instrumentos de antemano. Los hombres que Dios usa son hombres preparados por Dios. Pablo, desde su nacimiento, comenzó a ser preparado por Dios para un ministerio que sería muy especial, un ministerio en el cual jugaría un papel muy importante la ciudadanía romana que él habría de obtener. Así que él hizo que Pablo naciera libre, es decir, naciera ya como ciudadano romano, lo que significa que su padre probablemente ha hecho algunos servicios para el gobierno de Roma, obteniendo así la ciudadanía automática para los miembros de su familia, lo que sucedía en aquellos días con frecuencia. De manera que al predicar el Evangelio a los gentiles, él, por supuesto, necesitaba entendimiento de lo que era la cultura griega. Él nació en Tarso, una ciudad significante de Cilicia, una ciudad de cultura griega. Y en su infancia él estuvo rodeado de niños griegos. Fue expuesto entonces a esa cultura. No obstante, como él era judío, era de la tribu de Benjamín, su padre era un judío, devoto, un judío realmente practicante, como diríamos hoy. Cuando llegó el momento de ir a la secundaria, su padre envía a Pablo a Jerusalén para que él pudiera estudiar en la Universidad Hebrea bajo el maestro Gamaliel. Y así él podría tener ese gran entendimiento de las escrituras hebreas que tuvo, porque fue enseñado por uno de los rabinos más respetados de la época. Fue así que durante todo el tiempo, podemos decir, fueron los preparativos de Dios para, valga la redundancia, preparar a un hombre, podríamos decirlo, a fondo en las escrituras hebreas, conociendo también la cultura griega y teniendo esta ventaja de ser ciudadano romano, intelectualmente muy ágil, muy agudo, muy capaz para, en las manos de Dios, poder llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo gentil. Y así, Dios había estado obrando todo el tiempo, preparando y ajustando esta vasija para ser utilizada. Hay una canción que cantamos: durante todo el camino mi Salvador me guía. ¿Qué he hecho yo en la tierra? Bueno, cuando usted avanza en los años sirviendo al Señor, usted comienza a darse cuenta que la mano del Señor estuvo obrando sobre su vida, preparándolo para el ministerio que Dios llevaría adelante a través de usted. Yo miro hacia atrás en mi propia vida, distintas experiencias, el trasfondo, todo lo que tengo, lo que puedo ver ahora. Reconozco entonces cómo la mano de Dios fue sobre mi vida aún desde el nacimiento. Es más, antes de nacer, unas semanas antes de que yo naciera, mi primo murió de meningitis espinal y mi hermana se contagió también. Ella comenzó con convulsiones y en determinado momento dejó de respirar. Sus ojos giraban, su mandíbula quedó trabada. Mi madre corrió por la calle y se fue hacia una iglesia. Llegó justo cuando el ministro comenzaba a orar, y mi madre estaba orando. El ministro dijo: quita tus ojos de tu pequeña hija y pon tus ojos en Jesús, enfócate en Jesús. Un buen consejo: no mirar la dificultad del problema, sino mirar a Jesús, porque Jesús es la respuesta. Y vea usted, si nosotros miramos el problema, lo único que hacemos es que el problema se vuelve más grande. Pero si miramos a Jesús, el problema comienza a desvanecerse por la grandeza del poder de Jesucristo. Ahora, mientras tanto, mi padre, que estaba en la piscina, llegó al apartamento donde ellos vivían. La enfermera que estaba allí le dijo: Tu pequeña hija murió, tu esposa corrió por la calle hacia la iglesia. Puede imaginar, mi padre salió corriendo rumbo a la iglesia con la intención de tomárselas con el ministro, por no haber llevado a su hija al hospital para que recibiera el tratamiento adecuado. Pero cuando él la vio, supo que ya era demasiado tarde, y cayó sobre sus rodillas y comenzó a clamar al Señor. Mi madre dijo, Señor, si tú solo me das mi pequeña hija de regreso, entregaré mi vida a ti y te serviré. Mi hermana comenzó a respirar nuevamente, abrió sus ojos y se sanó instantáneamente allí. 2 meses después, cuando el doctor le dijo a mi madre, usted va a tener un varón, ella cerró sus ojos y dijo, Señor, a través de mi hijo, yo cumpliré mi voto hacia ti. Bueno, así que desde mi niñez, ella comenzó a enseñarme las Escrituras. Comenzó a hacerme memorizar la Biblia. Ella me llevaba al patio, y mientras me amacaba, me citaba versículos de las Escrituras. Y me ayudaba a memorizarla. Me enseñó a leer cuando yo tenía 4 años. Y me enseñó a leer leyendo la Biblia. Teníamos una Biblia grande, y con ella me enseñó a leer. Se da cuenta, la mano de Dios estaba allí. Dios estaba preparándolo todo. Los años que atravesamos dificultades en el ministerio, todos fueron años que eran parte de la preparación de Dios. Y yo ahora puedo ver la mano de Dios a través de todo el camino. Es que resulta emocionante mirar para atrás y darnos cuenta que Dios ha tenido su mano sobre nuestra vida desde el principio. Esas circunstancias, esas situaciones que uno tuvo que atravesar, todo es parte del plan de Dios para llevarlo al lugar de servicio. Es que Dios siempre prepara la vasija que Él ha de utilizar, es Dios que la prepara. Como dijo Pablo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según lo que le escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10. Dios tiene un plan para cada vida. Si usted abre su corazón, Dios obrará su plan. A veces nos parece que Dios se ha equivocado, está desviado. Pensamos a veces que Dios ya ha dejado su plan para nuestra vida. Aún así, Dios continúa obrando, aun cuando nosotros no comprendemos qué es lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque intentamos comprender el rompecabezas cuando solamente tenemos unas poquitas piezas allí unidas. Ahora, cuando Dios, paciente y lentamente, comienza a colocar las piezas una con otra, si se comienza a completar el rompecabezas, comenzamos a ver la imagen y decimos, ¡ah! Es hermoso, ¿viste? Uno se imaginaba que no era tan hermoso. El plan de Dios para cada vida, mientras le permitamos a Él colocar las piezas juntas, para que tenga sentido, será realmente hermoso. Y aquí está Pablo. Dios está obrando. Dios lo ha preparado y está obrando para su ministerio con los gentiles. El problema es que Pablo pensó que él podría ministrar a los judíos. ¡Ah, no, Pablo! No es así. Ese no es tu llamado. Mire, la cosa más difícil que hay en el mundo para un creyente es intentar ser algo para lo que Dios no lo formó, a lo cual Dios no lo llamó. Tratar de cumplir un ministerio que Dios no le dio. Ahora, lo más maravilloso en el mundo para el creyente es lo que Dios ha hecho y solo quiere hacer con usted. Eso es glorioso. Tantas veces me encuentro a mí mismo intentando ser algo para lo que Dios no me ha hecho, y Dios tiene que enseñarme que yo no puedo ser algo que Dios no quiere que sea. Yo debo ser lo que Él ha querido que yo sea. Debo ser obediente a su llamado sobre mi vida. Y Dios obra así en cada uno de nosotros. Estimado oyente, Dios está obrando en usted. Sí, Dios lo está preparando a usted. Él le está dando todas aquellas experiencias que usted necesita, el trasfondo, las experiencias, todo es parte del plan de Dios. Él está obrando sus propósitos eternos en su vida. Cuando usted se rinda a Él, la imagen comenzará a esclarecerse y comenzará a ver exactamente el propósito y el plan que Dios tiene para usted. Es una vida maravillosa cuando alguien se entrega totalmente a Jesucristo. Bueno, al día siguiente tenía Pablo todo el consejo religioso de Jerusalén, los sumos sacerdotes reunidos, y trajeron a Pablo y lo pusieron allí en medio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». Me resulta interesante que Pablo no utilice la formalidad para este consejo. Como regla general, al dirigirse al consejo, había cierta formalidad. Ellos utilizaban palabras como su señoría, excelentísimo, lo que fuera. Y estaba ese saludo, el santísimo consejo. Pablo, en lugar de utilizar el saludo formal, solo dice: varones hermanos. Es decir, yo soy su hermano, soy parte de ustedes. Yo estuve en ese consejo, una vez fui parte de él. Por eso es que Pablo se dirige a ellos de manera informal, declarando que él ha vivido con buena conciencia delante de Dios hasta ese día. Oh, es una gran afirmación. Una afirmación que yo no puedo hacer. Pablo era una persona muy inusual de ser capaz de decir: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Pero él habla acerca de su celo como judío. En su carta a los Filipenses, por ejemplo, él dice, concerniente a la justicia, que es por la ley yo soy, o yo fui intachable. Pablo realmente era una persona muy interesante, que tuvo un celo tremendo por las cosas de Dios, que vivió una vida piadosa, una vida sana, una vida santa. Por eso decía: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. En el versículo 2 del capítulo 23 de Hechos, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Esta declaración de Pablo. Sí, Ananías lo tomó como algo impertinente. Ananías, de acuerdo a la historia, era un sinvergüenza, deshonesto, torcido, un hombre malvado. Pero aún así, era el sumo sacerdote del pueblo, que estaba sobre el pueblo. Y ante esta declaración de Pablo, él dijo: golpéenlo en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? En aquellos días, estimado oyente, por supuesto bajo la ley, un judío no podía tocar un cuerpo muerto o algo que hubiera tocado un cuerpo muerto. Estaban esos sepulcros tallados en la roca por todo el campo, y con los años algunos de ellos quedaban escondidos, quedaban enterrados, así que era posible que inadvertidamente usted se tropezara con un sepulcro. Si sucedía eso, si usted lo tocaba, entonces usted tenía que pasar por el rito de la purificación antes de entrar a la sinagoga o al templo, porque usted estaba siendo considerado impuro, porque usted había tocado algo que estaba en contacto con un cuerpo muerto. Así que, para proteger a las personas que tocaban los sepulcros, ellos los pintaban de blanco para que pudieran alejarse de esos lugares. Por eso Jesús utiliza eso antes. Él dijo acerca de los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados. Es decir, parecían muy lindos por fuera. Todos blancos, pintaditos, hermosos. Pero adentro, dijo Jesús, están llenos de huesos de hombres muertos. Aquí Pablo toma entonces este término que usó el Señor y le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Porque aquí estás tú, sentado como el juez de la ley, y aún así mandas que me golpeen contra la ley. Es decir, estás desobedeciendo, rompiendo la ley, eres inconsistente totalmente. Sí, esto era una verdad en cuanto a Ananías, y Pablo lo estaba señalando, pero siempre es peor señalar una verdad a una persona que una falacia acerca de esa persona. Usted puede decir toda clase de mentiras, pero si yo estoy haciendo algo mal, y usted comienza a señalar la verdad, entonces usted realmente comienza a enojarse y a resentirse. El verso 4 dice, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 28. De allí la disculpa de Pablo. Hay quienes utilizan esta escritura como parte de prueba de la teoría que la espina de Pablo, el aguijón que tenía en la carne, era un problema con la vista. Hay muchos que creen que como Pablo hace referencia a su aguijón en la carne, que realmente el aguijón era un problema de visión. Es decir, que él tenía alguna clase de enfermedad oriental que causó una constante pérdida de la vista, y por eso siempre para él todo estaba borroso. Él parece indicar en su carta que escribe a los Gálatas, cuando él habla del gran amor que tenían por él, parece indicar esto, porque dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En el capítulo 4, verso 15 de esa carta. Esto nuevamente indica que tal vez el problema eran sus ojos, su visión. Más adelante, al final de la carta a los Gálatas, él dice que mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. En el capítulo 6, verso 11. Esto dice que se está refiriendo al tamaño de las letras que él hacía porque fue él mismo que escribió esta carta. La mayoría de las epístolas de Pablo estaban dedicadas, pero la carta a los Gálatas la escribió él mismo. Ahora, al escribir él mismo, él tenía que usar letras grandes precisamente debido a su poca visión. Es otro punto en la teoría de que el aguijón en la carne de Pablo era un problema con su vista. Hay otros que dicen que Pablo está utilizando sarcasmo aquí en cuanto a que Ananías tenía tan mala reputación que Pablo solo está diciendo, un hombre como este, yo no puedo creer que él sea el sumo sacerdote. En otras palabras, un tono un poco cínico que Pablo estaría utilizando aquí. Ahora, yo prefiero el problema de la visión, porque ¿cómo podría decir Pablo, con toda buena conciencia he vivido, si estuviera utilizando sarcasmo en cuanto al sumo sacerdote? Es imposible. Pablo se disculpó. Él dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y menciona la ley con la que él está familiarizado en cuanto a no insultar a aquellos que gobiernan sobre su pueblo. Siguiendo con la lectura en el versículo 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y abriendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Amable oyente, Pablo fue el que creó este disturbio, declarándose a sí mismo ser un fariseo y debido a su esperanza en la resurrección, él dijo que había sido arrestado. Eso inmediatamente puso en contra a los fariseos y a los saduceos, uno de un lado y otro de otro. Y estaban tan indignados entre ellos que dejaron de estar indignados contra él. Luego, ellos comenzaron a tener conflictos entre ellos cuando Pablo declaró que era fariseo y que tenía la esperanza de la resurrección. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Los saduceos en nuestros días serían llamados liberales. En cambio, los fariseos serían nominados como conservadores. ¿Por qué? Porque los saduceos eran humanistas. Los fariseos, en cambio, creían en los espíritus, creían en ángeles, en la vida, más allá de la muerte. En cambio, los saduceos solamente creían en esta vida. Cuando usted se murió, está muerto y eso es todo. Es tan trágico, pero en este tiempo en particular, los saduceos controlaban el sacerdocio del templo. De hecho, el sumo sacerdote era saduceo. Entonces Pablo llegó al corazón de la cuestión con su discusión, declarando su creencia en la resurrección. Por eso tuvo lugar esa gran disputa entre los saduceos y los fariseos. Allí está Pablo, en medio de ella. Y están todos por abalanzarse sobre él. Por eso nuevamente el capitán de la guardia, Claudio Lisias, intercede por Pablo y lo saca a través de los soldados del conflicto y lo lleva de regreso a la prisión, al castillo donde estaría seguro. Regresamos al capítulo anterior cuando Pablo relata su experiencia de conversión. En el versículo 17 él decía: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo tenía ese deseo de compartir el evangelio con los judíos allí en Jerusalén. Tenemos que pensar que eran sus antiguos compañeros de escuela. Y Pablo tenía su creencia que él podía convencerlos en cuanto a Jesucristo si tan solo le daban la oportunidad. Ahora, esto ocurre unos 17 años después que él hizo su camino de regreso a Jerusalén, y sin duda, todavía con la esperanza de tener la oportunidad de compartir a Cristo con los judíos. La oportunidad llegó, pero terminó de manera desastrosa, como le dijo el Señor: ellos no recibirán tu testimonio. Y en realidad ellos no recibieron el testimonio de Pablo, de hecho, intentaron matarlo. Así que esto que vamos a tratar ocurre al día siguiente. Nuevamente, él tiene la oportunidad de compartir con los líderes. Están los fariseos allí. Sin duda, muchas de las personas con las que había concurrido a la escuela, muchos con los cuales se había sentado a aprender a los pies de aquel gran maestro Gamaliel, que ahora estaba allí, escuchando a Pablo. Ellos le conocían, conocían su condición de fariseo. Así que cuando Pablo dijo: el corazón de la cuestión es mi creencia de la resurrección, Los fariseos se pararon para defender a Pablo, pero todo terminó en una gran confrontación. Así que Pablo está ahora otra vez en prisión. Probablemente en una experiencia muy depresiva en la vida del apóstol, porque lo que él había soñado y pensado durante muchos años para que se cumpliese, es decir, llevarle el testimonio de Cristo a los judíos, había fracasado. Sí, la oportunidad llegó, pero fue un desastre, un fracaso total. Ahí está él en prisión, probablemente, y en su mente, pensando, desanimado, deprimido, con un futuro incierto, quizá pensando, ¿qué es lo que me está pasando ahora? Sí, este ministerio eminente que Dios le había dado a Pablo, está allí ahora en cuestión. ¿Qué forma de terminar sin éxito? Él llega a Jerusalén y es rechazado completamente por sus hermanos judíos, a quienes él tenía tan intenso y profundo amor, y también el deseo de ganarles para Cristo. Podríamos decir que Pablo estaba allí desesperado, deprimiéndose. En el capítulo 23, versículo 11, leemos, a la noche siguiente, al día siguiente del escándalo, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor reconoció que Pablo había dado testimonio de él en Jerusalén. También sabía que ellos no recibirían ese testimonio. Él le dijo años más tarde, ellos no habrán de recibir tu testimonio. Pablo había argumentado, Señor, ellos me conocen, saben lo que he hecho. El Señor dijo, muy bien, tú has testificado de mí en Jerusalén, pero no termina todo aquí, Pablo. A mí me resulta interesante, con frecuencia, lo que ocurre con nosotros, que vivimos muchas veces en el desaliento de los fracasos pasados. Y estamos prontos para revolcarnos en nuestro desánimo. Y entonces decimos, dejo todo y ya está. ¿Se da cuenta? Satanás toma ventaja de cosas como esas. Él le hace pensar que usted está descalificado delante de usted mismo, que usted está acabado, que no tiene sentido siquiera anhelar un ministerio permanente porque ya ha fracasado. El Señor reconoce, Pablo, tú has testificado de mí. Pero después lo saca del abatimiento del pasado para darle un llamado que tiene que ver con el futuro. En otras palabras, no mires atrás, mira hacia adelante. Esto es lo que quiero que hagas, Pablo. Testificaste de mí en Jerusalén. Fue un fiasco total, pero de todas maneras testificaste. Es que el Señor solo requiere eso de nosotros, que testifiquemos de Él. Ahora, lo que resulte de ese testimonio ya no es nuestra responsabilidad. Sea o no que una persona reciba ese testimonio, lo crea o no lo crea, no es nuestra responsabilidad. Las personas pueden creer el testimonio, y bueno, maravilloso. Pueden también no hacerlo. Ahora, usted de todas maneras será recompensado aquel día por dar testimonio. No por el hecho de si ellos aceptaron o no su testimonio. Eso no tiene nada que ver con la recompensa que usted tendrá, ni es el requisito que tiene. Como decíamos, Dios requiere que traigamos a Jesucristo a los hombres. Él, sí, requiere que traigamos a Jesucristo a los hombres. Pero no que traigamos los hombres a Jesucristo. Estamos tan orientados al éxito que si una persona rechaza nuestro testimonio, ya nos desalentamos, nos abatimos, nos desilusionamos, nos sentimos que estamos en una condición miserable. ¿Se da cuenta? Uno piensa, he testificado y lo único que hacen es burlarse, reírse de mí. Y así nos sentimos desalentados porque nuestro testimonio parece que fracasó. Pero el Señor le dijo a Pablo, no, tú testificaste. Es todo lo que se requiere que hiciese. Pablo, testificaste de mí en Jerusalén y ahora tienes que dar testimonio de mí en Roma. Así que dejando el pasado, ahora tiene que apuntar al futuro, y una de las mejores formas de salir del abatimiento, de pensar en los fracasos del pasado, es establecerse nuevas metas y buscar lograrlas. Como Pablo escribió a los filipenses, diciéndoles, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que él deja entonces de lado el pasado para lograr lo que Dios tiene para él en el futuro. Es importante, estimado oyente, que nosotros hagamos lo mismo. Muchas personas simplemente se desalientan, quedan atrapadas en el pasado y nunca van más allá del hecho de que lo intentaron una vez y fracasaron. Y simplemente se dan por vencidas sin reconocer que lo que Dios requiere de nosotros solamente es testificar, que seamos fieles en nuestro testimonio. Y si somos eso, entonces tenemos que estar contentos, porque eso es todo lo que Dios requiere. Muchas personas han trabajado en el campo misionero por años sin lograr un solo convertido. Yo tengo un amigo en Bolivia, Jack. Él trabajó entre los indios Seranoi. Él fue a la jungla y se encontró con esas tribus nómades, hablándoles cuando regresaban a un pueblo que ellos establecieron para que esas personas fuesen enseñadas en cómo plantar, cómo evitar la tuberculosis, quiero decir, tratando de mejorar la vida de ellos tremendamente, porque eran tribus salvajes que deambulaban por la jungla de las colinas verdes de Bolivia, y él estableció entonces ese lugar y hacía estas incursiones a la jungla, encontraba a los indios y les decía que regresaran a vivir en la villa. Pero estuvo trabajando con ellos 7 años. Y ni uno solo aceptó a Cristo. 7 años. Finalmente, una de las pequeñas niñitas nativas aceptó a Jesús. Y fue a través de esa niña que Dios comenzó a alcanzar a toda la tribu. Ahora, usted tiene que ver que es una tremenda historia de perseverancia. Muchos misioneros han pasado toda su vida sin lograr un solo convertido. Ahora, ¿eso significa que ellos llegaron al cielo y el Señor les dijo, ¡ah, qué malo lo que hiciste! Diste toda tu vida, la pasaste en la jungla y nadie me aceptó. Así que, querido, aquí no hay nada para ti. De ninguna manera. No, desde ya que no es así en absoluto. Usted no será recompensado por el número de convertidos que lleve, de personas que respondan de forma positiva a su testimonio. Lo que se le requiere a usted de parte de Dios simplemente es que usted testifique. Usted será galardonado por testificar. Por eso el Señor le dijo, ok, tú has testificado de mí en Jerusalén, ahora tienes que hacer esto mismo también en Roma. Cuando el apóstol Pablo le escribe su carta a los romanos, él les decía, en el capítulo 1, desde el versículo 13 al 15, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Eso era parte del plan de Dios para Pablo. Pablo sabe que él habría de terminar su carrera allí en Roma. En el versículo 12 de este capítulo 23 del libro de los Hechos, dice, venido el día, es decir, el día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Vale decir, ellos se reunieron y se juramentaron unos con otros, diciendo, no vamos a comer ni a beber hasta matar a Pablo. Habían más de 40 haciendo esta conspiración. Todo un ejército, todo un escuadrón. Dice el relato, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como queréis indagar alguna cosa. Es así, como que querían, estaban interesados en oír a Pablo de alguna manera. Entonces dice, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Fue así que ellos arrastraron entonces al sumo sacerdote en este complot siniestro. Por supuesto, este sumo sacerdote era de la clase de personas que podía ser persuadido para hacer algo ilegal y mucho más cosas en ese tiempo. Él no era un hombre de buena moral, así que vemos cómo existe con Pablo ese cuidado providencial que Dios le prodigó. Él le había dicho a Pablo, habrás de ir a Roma, y aquí está este complot para matarlo. Por eso vemos el cuidado providencial de parte de Dios a Pablo. En el versículo 16 dice, más el hijo de la hermana de Pablo, es decir, el sobrino de Pablo, interesante es que Pablo nunca hizo mención a ningún integrante de su familia, pero Lucas menciona al hijo de la hermana de Pablo. Y dice que oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Vemos Dios preservando a Pablo de ese complot. El hecho de que su sobrino haya oído por casualidad, como decimos comúnmente, sabemos que no es así. Así que el principal capitán se dio cuenta de que era un verdadero complot. Por eso, a la hora tercera de la noche, él saca secretamente a Pablo de la ciudad, acompañado por 200 soldados, 200 hombres con lanzas, y 70 unidades de caballería, lo que equivale a unas 470 personas que acompañaron a Pablo hacia fuera de la ciudad en la tercera hora de la noche, sacándole en la oscuridad y llevándole a la capital de la provincia, que era Cesarea, donde el gobernador romano permanecía. Pablo fue llevado con estos 470 hombres a la tercera hora de la noche. Ellos seguramente trajeron algún animal para que pudiese cabalgar Pablo, y estaba la orden de llevarlo salvo a Félix, que era el gobernador. Dice el relato, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, era el nombre del capitán de la guardia, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero, al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Allí termina entonces nuestro relato de este día, y dice que al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, y cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes, es decir, hasta que vinieran los acusadores desde Jerusalén.